proyecto que está en fase de financiación, sino también de cómo se desarrolla la investigación de nuestro proyecto en el marco del Instituto de Estudios Medievales, que desde el año pasado dirijo yo y que, bueno, pues estamos ahora intentando darle una mayor proyección, sobre todo al exterior. Por eso también interesaba pues, que conocierais lo que hacemos y cómo organizamos nuestra investigación en el marco del Instituto. ¿Estáis bien todos?
Sí.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Vale,
sí, sí, todo bien, todo bien.
Un poco de nombre de lo que está pasando. Bueno, pues como decía, nuestro proyecto está en fase de finalización. Este es el último año que teníamos de proyecto. Y las conclusiones que ya María Hernández había presentado un poco en las jornadas anteriores, pues yo creo que se han ido reforzando y hemos ido profundizando en ellas en este último año. Se puede poner la siguiente imagen.
Ya está.
Perfecto. Esas conclusiones las presentamos en el Congreso del CEA de septiembre pasado, a través de un póster, que es lo que se ve a la derecha, y bueno, pues por comentarlas, por recordarlas un poquito, lo que hemos trabajado sobre todo a la derecha, más que conclusiones o resultados finales, aspectos que consideramos que son muy importantes a la hora de definir lo que es la materia de este proyecto, que punto fundamental en lo que es todo el desarrollo artístico de la catedral, y que si bien el Cabildo promueve también sus propias obras, y al final son los ejecutores y los gestores cotidianos de todo el proyecto artístico, también se ocupan y se preocupan de que las obras promovidas por los obispos salgan adelante y se puedan llevar a cabo. En ese sentido, que las relaciones entre el obispo y el cabildo sean buenas o malas, puede tener su importancia, pero no son absolutamente determinantes. Aunque ya digo que en esto no hay un acuerdo muy claro entre todos nosotros. Hay algunos de nosotros que pensamos que son más intrascendentes, algunos piensan que no, que precisamente el cabildo funciona mucho mejor sin el obispo y el obispo con el acuerdo del cabildo. Bueno, yo ahí creo que tenemos casos para todos los gustos, hay casos de obispos muy enfrentados al cabildo y que sin embargo sacan adelante sus obras, y hay obispos que sin embargo se llevan muy bien con el cabildo y no promueven o no son capaces de sacar adelante esas obras. Entonces, es importante, y yo creo que hay que resituar a los cabildos dentro de lo que es todo el patronazgo artístico de las catedrales, pero pienso que no es algo determinante en todos los casos. En cuanto a las devociones personales y al gusto personal, hemos visto también que es bastante significativo y bastante importante. Los obispos tienden a reproducir obras que recojan esas devociones, esas preferencias personales, que a veces son también las propias de las propias catedrales, ¿no? Ellos van tomando en ese cursus honorum que van siguiendo a lo largo de su carrera, pues van asociándose con devociones propias de las catedrales por las que pasan, y esas devociones las vemos muchas veces en las catedrales siguientes. O sea, que ahí hay un movimiento en ese sentido. Y el gusto no solamente artístico, sino el interés general de los obispos es también enormemente importante, y desde luego sí que se ve pues unas claras preferencias a la hora de patrocinar obra artística en función de esos gustos y esas devociones. En cuanto a la personal y a la memoria de linaje, enlazando con lo que comentaba en el primer punto, pues evidentemente es crucial. La obra de arte se hace fundamentalmente por una cuestión propagandística que afecta a la figura del obispo, que afecta al cargo que desempeña y del que todos ellos son muy, muy, muy celosos y son muy conscientes, y que afecta también al linaje familiar. Todo ello está evidentemente conectado y todo ello está muy, muy presente. Y finalmente, en cuanto a la introducción de novedades artísticas y el movimiento de modelos y artistas entre las distintas sedes, pues partíamos un poco de la idea de que el movimiento de obispos entre unas sedes y otras suponía evidentemente el movimiento de artistas, el movimiento de modelos, el que se conocieran novedades artísticas de unas sedes en otras, y efectivamente así es en la mayor parte de los casos que hemos estudiado, y sobre todo cuando te encuentras con un obispo muy interesado en el patronazgo artístico, ese obispo se lleva artistas de sus sedes anteriores, se lleva con esos artistas, pues evidentemente se lleva también modelos, formas, hay un claro intercambio a partir del propio movimiento de los obispos en su carrera eclesiástica. Bueno, estos son un poco las líneas fundamentales del proyecto, en lo que hasta el año pasado y desde el año pasado hasta este habíamos venido trabajando. Me he olvidado antes de comentaros que nosotros trabajamos en este un poco esa carrera pues tiene una trascendencia en los cambios artísticos que se van produciendo en las correspondientes catedrales. Junto con bueno, pues, una serie de personajes que teníamos, una serie de obispos que teníamos inicialmente en el proyecto, nos han ido saliendo, por favor, la siguiente imagen.
Sí.
Nos han ido saliendo por el camino pues, algún otro obispo y alguna otra sede que no estaban inicialmente en el proyecto, pero que, bueno, según ha ido surgiendo pues, congresos, reuniones científicas de otro tipo, pues hemos ido también investigando en ellos, como es el caso del obispo Alonso de Valdivieso, que no estaba originalmente incluido. Un obispo de León, es una diócesis que tampoco íbamos a trabajar en este proyecto, pero que nos pareció interesante incluir en cuanto que es un obispo que no se adecua mucho al perfil inicial que nosotros tratábamos y que nos podía dar pues, una perspectiva diferente y completar un poco la visión que nosotros teníamos en mente desde un principio. Sobre Alonso de Valdivieso, yo presenté una comunicación a las últimas jornadas complutenses de arte medieval que se celebraron en noviembre con el libro con el título perdón, que será ahí, de los libros a la biblioteca, Marginalia de la Biblia de la Catedral de León, con la principal obra que patrocina este obispo en León, que es la librería catedralicia, en función de un interés muy claro que él tiene por el saber, por el conocimiento y por la formación. Y es la única obra por la que él manifiesta algo de interés en su sede, a pesar de que es un obispo que reside y que sí tiene una presencia importante aquí, presencia conflictiva también, pero aparte de esta obra pues no hace mucho más. La siguiente, por favor.
Sí.
Vale. Otra actividad que hemos desarrollado en este tiempo y que forma parte de los objetivos que teníamos inicialmente en el proyecto, que era pues, hacer una reunión científica al finalizar cada uno de los años del proyecto para dar a conocer las conclusiones de lo realizado durante el año, pero que nos sirviera también a nosotros como reflexión para ver dónde estábamos, por dónde seguíamos y demás. Bueno, pues es la realización del seminario que hicimos a finales de noviembre del año pasado, para la episcopal último de las catedrales de Toledo y Salamanca. Lo dedicamos a estas dos catedrales, que eran las que más habíamos trabajado en este año, intentando, bueno, pues eso, concluir un poco a través de estos dos ejemplos muy diferentes, de catedrales muy diferentes, viendo cómo funciona pues, una catedral más pequeña, una catedral primada, mucho más dinámica, con mucha más obra, bueno, y con una situación también de los edificios catedralicios y de los bienes de la fábrica diferente. Estos seminarios, como digo, son sobre todo de uso interno, aunque invitamos también a los alumnos de máster y de doctorado y a los alumnos de último curso a que puedan asistir y puedan participar. Y junto con los miembros del grupo investigador
Sí, voy.
Maravilloso es que sea una labor interdisciplinar, como ha explicado, interdisciplinar, y que después también dentro de los grupos de investigación haya una dedicación a los jóvenes investigadores, iniciarlos en la investigación y que haya esa clasificación de senior y de junior, que no sea únicamente de expertos y super expertos, sino que también empiecen los jóvenes a iniciarse en la investigación. Así que me parece muy interesante, maravilloso, y os animo a que sigáis trabajando tanto. Enhorabuena.
Muchas gracias. A ver, a nosotros nos interesa mucho sacar a la gente joven. Por desgracia, ahora tenemos muy poquitos becarios, no tenemos ningún becario de medieval en historia del arte, porque el mundo medieval, pues ahora no les interesa mucho a los alumnos, menos en las universidades pequeñas. Entonces sí que nos interesaba, quizá a través de otras universidades donde haya más gente que pueda estar interesada, pues, en hacer estancias o colaborar con nosotros de la procuramos trabajar. La pena es que no hay medios para todo ello, pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible ir integrando nuevos miembros. Es un problema, el envejecimiento de los investigadores y las posibilidades de integrar nuevos miembros, sobre todo en los últimos años que no ha habido mucho dinero en las universidades para sacar plazas y demás. Pues si bien nosotros hemos visto desde el instituto que nos hemos quedado un poquito en cuadro, realmente. O sea, muchísima gente no ha entrado, habrán entrado dos personas, pero llevaban unos cuantos años, 5 o 6 años, que no entraba ningún miembro nuevo. Y eso es un
problema. Entonces, soy Alejandro García Viles, hola Dolores.
Sí.
Entonces, vosotros lo que sí hacéis, por ejemplo, es recibir Juan de la Cierva, ¿no? Por ejemplo, está Anabel aquí, que está ahora haciendo la tesis, y comentábamos antes que ahora uno de los problemas es que las universidades, cuando se terminan los contratos predoctorales, la Juan de la Cierva formación hay que hacerlas en otras universidades, pero no todas las universidades están dispuestas a acoger a Juan de la Cierva porque tienen que poner una pequeña financiación, ¿no? Que creo que son unos 3.000 euros al año o algo así. La Universidad de León sí que está firmando, digamos, Juan de la Cierva, los vicerrectores o el rectorado está aceptando que se pueda firmar Juan de la Cierva. Lo que gusta es que la den o no lo den la beca al becario, pero ¿es de las universidades que está aceptando Juan de la Cierva o no?
Sí, nosotros estamos muy interesados en estos programas Juan de la Cierva y demás que acepta, vamos, que permite, ¿no?, contratar investigadores en este sentido. Tenemos, de hecho, una petición para este año que esperemos que salga adelante. En principio, la Universidad de León, pues, hombre, prefiere, como todas, gente que venga con su financiación. Y, de hecho, en esta petición que hemos hecho este año, pues, se nos pidió al instituto que hiciera ese esfuerzo económico y que, bueno, pusiera ese dinero. Después de hacer muchas cuentas y alguna noche sin dormir realmente, porque yo veía que no me llegaba el dinero, pues lo hicimos así. Y al final, como no ha habido tantas peticiones en la universidad como se pensaba, la universidad sí, finalmente, se aprueba por parte del ministerio, pues lo va a asumir. O sea que sí, que en principio la universidad sí tiene ese interés. Lo que pasa es que, claro, si una universidad pequeña como la de León tiene muchas peticiones, no tiene dinero.
Claro, pero es que, como sabes,
en ese caso,
obviamente,
el instituto sí está dispuesto a hacer el esfuerzo económico que pueda, claro, dentro de nuestros límites, que son muy estrechos, pero sí que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para poder acoger investigadores, pero ya digo, aquí el único límite es el.
Claro, pero como sabes, la convocatoria del Ministerio establece que la propia universidad necesariamente tiene que poner un dinero. Es decir, que incluso si un becario postdoctoral dijera yo estoy dispuesto a poner yo los 3.000 euros al año, es que no podría. Tiene que ser la universidad que lo recibe. Y por eso hay muchas universidades que simplemente no lo hacen.
Sí. No, aquí, ya digo, en principio lo que nos dijeron fue, bueno, pero tenéis financiación. Que, hombre, de aquella manera, vale, lo sacaremos como podamos, si hace falta sí, pero ayudadnos. Y al final las peticiones no fueron tantos como las que ellos pensaban, y en caso de que se aprueben, sí, la universidad lo pagará, con lo cual